Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, trayendo como siempre información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bueno, parece que tenemos algo ahí en la línea, pero tenemos también una invitada muy especial. Estoy hablando nada más y nada menos que de Laura Vázquez, nuestra amiga, muy vieja amiga. Ella es muy joven, pero es muy vieja amiga del Consejo Nacional de la Raza. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, gracias, José. Es un gusto verte.
Es un gusto, es un placer. Nos tenías aquí castigados, Laura. ¿Qué te hicimos, oye?
Nada. Es un gusto estar aquí de nuevo con la Red Hispana y Bienvenidos a América para escuchar las novedades y consultas o las
de migración. Y déjame decirte que te necesitamos más que nunca, Laura, porque tú sabes que ha habido muchos cambios en temas migratorios, pero también en temas que tienen que ver en general con la comunidad hispana del nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Y es bien importante que tengamos una voz autorizada como la tuya, ¿verdad? Que nos dé información útil, pero también muy responsable para orientar apropiadamente a nuestros amigos. Así que te agradecemos. Déjame darle la bienvenida a todos ellos. Por favor, ya saben que estamos aquí, como todos los jueves, a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. En el número de siempre de confianza para sus preguntas, dudas, cuestionamientos, elogios, regaños, lo que quieran, en el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadano. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org. Repito, abogado@laredhispana.org. Sumamente importante que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, la fecha en la que ingresaron a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, como dice el abogado, inspeccionados o no inspeccionados. Y por supuesto, también nos pueden seguir en nuestra página de internet en laredhispana.org, donde por cierto les recomiendo, también te recomiendo a ti, Laura, que utilicen una nueva herramienta en línea muy importante, se llama IMI. IMI te permite saber si eres elegible a algún tipo de alivio migratorio, qué debes hacer en caso de que te detengan. Y eso es importante para todo mundo.
Claro, es última, es algo muy importante ahorita para que la gente sabe y tiene esa información que le da esa herramienta nueva.
Hemos visto casos aquí trágicos, Laura, nos han consultado, de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes de Estados Unidos, que los han detenido, algunos los han deportado fuera del país por esa circunstancia, por este tipo de discriminación. Así que es bien importante que lo hagan. IMI es una herramienta en línea muy importante. Se los recomendamos. 10 minutos les pueden cambiar su vida. Y bueno, vamos a empezar contigo, Laura, porque hay mucho interés de saber lo que está pasando y cómo nos puede afectar a la comunidad de inmigrantes. Si tuvieras que darme una capsulita, no tu bola de cristal, una capsulita de cuáles crees que son los cambios más importantes que pueden afectar a nuestra comunidad, ¿qué dirías?
Hay dos cosas importantes. Uno es que ahora, como hemos visto por muchos años, la esfuerzo de muchas personas era que el Departamento de Seguridad del Interior tenía unas prioridades que no tenían la habilidad de deportar a 11 millones de personas. Entonces, que tenían que poner prioridad en personas que realmente iban a causar daño al país o que eran personas peligrosas. Ahora lo que estamos viendo es que esta nueva administración quiere eliminar esas prioridades y decir que cualquier persona va a ser una prioridad. Y eso es en contra de cualquier agencia de seguridad en el país. La policía aquí de Washington, D.C., tienen prioridades porque saben que no pueden ir detrás de cualquier persona. tienen que poner la prioridad en las personas que realmente van a causar daño, que son peligrosos. Y por eso es tan irresponsable y peligroso que el Departamento de Homeland Security, de Seguridad en el Interior, va a cambiar con eso. Eso es algo que nos preocupa mucho. Y también la idea de que ahora, después de muchos años y muchas campañas al nivel nacional y locales, de crear este... separación entre la policía local y el gobierno federal. Ahora esta administración quiere que esa cooperación existe y es problemático en áreas como Maricopa, en Arizona y lugares donde...
Quiere derrumbar unos muros y construir otros muros donde no deberían ir esos muros.
Exactamente.
Un tema que preocupa mucho, Laura, platícanos, la ciudad de Santuario. Sabemos que hay 39 grandes ciudades, más de 300 jurisdicciones, y la idea de la administración Trump es recortar los fondos a aquellas ciudades que insistan en ser santuario. ¿Qué efecto práctico podría tener esta medida para nuestras comunidades?
Ahorita solo es un punto de hablar como hizo en su campaña. Ahorita no hemos visto un efecto que se puede sentir.
Inmediato, concreto.
Ahorita, o lo que está pasando, estamos viendo en diferentes partes del país, porque, por ejemplo, ahora en Texas, el gobernador es el quien está diciendo que en el condado de Travis, donde está la ciudad de Austin, él quiere quitar esos fondos a esa ciudad. Entonces, es algo que estamos viendo al nivel estatal y federal. Pero es importante ver que también al mismo lado estamos viendo gobernadores como el gobernador Brown de California, que está diciendo que él va a quedar con las
ciudades
santuario.
Y quiere volver, se quiere hacer el estado todo un santuario, que me parece buena idea, ¿verdad?
Sí.
Es bien importante que nuestros amigos sepan, y ya llegó el abogado migratorio Silverio Coy, vamos a platicar con él, que no están solos. Es bien importante que sepan que hay muchísimas organizaciones de apoyo en cada una de estas ciudades y en muchas más,
sí.
Y organismos que van a darles la defensa legal. El gobierno mexicano anunció que va a convertir sus 50 consulados en centros de defensoría legal. Hay páginas como la de IMI que les van a dar también algún tipo de apoyo y conexión con miles de organizaciones que les pueden dar ayuda a bajo costo o en muchos casos pro bono, como se dice aquí, gratuita. Así que no están solos y aquí vamos a traerles la información más oportuna. Bienvenido al programa, don Silverio Coy.
Gracias, José López Zamorano. Laura, qué placer ser parte de este equipo informativo a través de los Estados Unidos, donde vamos a entregar todas las noticias, las últimas noticias y también la forma como nuestros hermanos inmigrantes pueden responder a esta urgente llamada por parte de la administración Trump de cambiar las reglas del juego que fueron anunciadas en la campaña electoral y que hoy en día se están viendo como una realidad.
Así es, mi querido Silverio. Vamos a desmenuzar todos esos temas más adelante, pero ¿qué te parece si tomamos la primera llamada de nuestra amiga Patricia, que nos llama desde San Leandro, California? Adelante, Patricia, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, ¿qué tan cierto es que van a deportar a los residentes que tienen antecedentes penales?
Aunque bueno, Patricia, gracias por su sintonía desde California. Las personas que tienen antecedentes penales, recuerden, amigos, que todavía sigue vigente el memorando expedido por Jeb Johnson el día 20 de noviembre del 2014 bajo la dirección del presidente Barack Obama. Ese todavía no ha cambiado y las reglas son: toda persona que haya cometido delitos menos graves, significativos o graves, serán sujetas a deportación dependiendo de las circunstancias, el tiempo que han estado en los Estados Unidos y si esas ofensas constituyen una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Gracias por su sintonía en California.
Gracias, Pati, allá en California. Saludos a todos los amigos que nos escuchan a través de La Grande. Me encanta el título de la emisora, La Grande. Sí, señor. Vamos a una pausa y regresamos con mi amigo Silverio Coy y con nuestra amiga Laura Vázquez aquí en Bienvenidos a América. Llámenos, nos esperen al final, nos esperen a la mitad. Llámenos al 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por laredhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan una la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal, gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Saber es poder.
Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
Alicia se graduó como enfermera y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería. Me hacía ligas para mi pelo. Siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
¿Qué dijiste, Pancho?
Se gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
Ay, se fue la luz.
No pagó la luz. No hay luz.
Teresa.
Teresa.
Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
¡Vámonos de compras!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio y muy bien acompañados, tengo que decirlo, del buen abogado migratorio don Silverio Coy y también de nuestra amiga Laura Vázquez del Consejo Nacional de la Raza. Espero que ya no te demores tanto en volvernos a visitar, Laura, hombre.
Nunca.
No te debemos nada, ¿no? Ya saben que estamos aquí en este programa para servirles, responder a sus preguntas de todo tipo con el abogado Silverio Coy en el número de siempre 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-Ciudadano. Recuerden que también estamos aquí a las 2 de la tarde los jueves, a las 11 de la mañana del Pacífico para las preguntas, porque el programa se transmite en muchos lugares a lo largo de varios días de la semana y en diferentes horarios. Y seguimos con la llamada, Silverio, y luego seguimos platicando aquí con nuestra amiga Laura Vázquez. Vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Javier, que nos llama desde Liberal, Kansas. Adelante, Javier, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, yo soy ciudadano y hace más de 8 años me casé y tengo una hijastra. Ella tiene 22 años. Ahorita tiene el permiso de DACA. Nunca se hizo el proceso para que ella pueda arreglar su estatus. Y quiero saber, en estos momentos, no sé exactamente cuándo se le vence su permiso, pero pronto. Y si fuera a decidir en que si ya sea decisión de ella también, porque es mayor de edad, si es mejor que se arregle por medio mío, ¿verdad? Ya que estoy casado con su mamá, o que ella vuelva a meter el permiso de DACA. ¿Cuál sería más rápido en estos momentos?
Bueno, Javier, gracias por su sintonía allá en Liberal, Kansas, hermoso estado de los Estados Unidos. ¿Por qué usted no la peticionó cuando usted se casó con su esposa hace 8 años?
Las vueltas de la vida, siempre las indecisiones, y si uno dice que sí, el otro dice que no, y claro, así se pasa el tiempo.
Muy bien. Ok, Javier, usted debe peticionar a su hija, que es su hijastra, ya que la relación se formó antes que ella cumpliera 18 años. Si lo hubiera hecho antes de los 18, hoy podría ella ser ciudadana americana. Pero como no lo hizo, entonces es una petición nueva. ¿De qué país es ella? ¿Dónde nació?
Honduras.
Honduras. Bueno, como es mayor de edad, va a entrar en una categoría de espera. Pero lo más importante es hacer la gestión. Y tiene que esperar como unos 7 años para recibir la residencia permanente. Pero también debe de registrarse con DACA para que no se quede fuera de estatus. Ella, cuando recibió el, bueno, no es el estatus realmente, la protección de DACA.
Hace 2 años,
sí. Entonces, o sea, cada 2 años se renueva, de modo que es importante que ella no se quede sin renovar esa protección contra la deportación. Y usted la peticione también. Gracias, Javier, por su sintonía en Kansas.
Gracias, Javier. Muchas gracias por tu llamada. Y ahorita vamos con la siguiente llamada de nuestra amiga Olga, que nos llama de Charleston. Pero este tema de los indocumentados y de los DACA, precisamente, los beneficiarios de DACA, Laura Silverio, tiene muy preocupados, obviamente, a los 745 mil jóvenes indocumentados. ¿Qué sabemos, Laura? En este caso todavía no hay ninguna directriz de la Casa Blanca. ¿Qué sabemos? ¿Qué se escucha? ¿Qué puede venir?
Claro, ahora estamos operando en estamos escuchando
en
rumores.
Un limbo,
sí, estamos en un limbo porque escuchamos rumores, pero la Casa Blanca no ha dicho qué va a hacer. Entonces, el programa sigue existiendo. Las personas que tienen su permiso de trabajo por DACA todavía siguen con esos permisos de trabajo. Y la agencia que ha revisado las aplicaciones sigue haciéndolo.
Sigue haciéndolo. Pues vamos a ver. Entiendo, Silverio, que en algunos casos se había recomendado a los jóvenes que pues mejor ya no se reinscribieran esperando a ver qué va a pasar con su programa, ¿no?
De ninguna manera, José. Yo considero que es importante continuar con esa protección, ya que si dejan esa protección, están debilitando su posibilidad de un día regularizar su estatus en Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenemos el caso del puente, la propuesta puente, que está siendo considerada en el Congreso. Si sale esa propuesta, van a estar protegidos con un estatus por 3 años y tal vez más tarde la residencia permanente.
Se llama el Bridge Act, la están promoviendo un grupo bipartidista de legisladores en el Congreso. Todavía no está cerca de ser votada, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y nos vamos con la llamada de nuestra amiga Olga, que nos escucha allá en Charleston, Carolina del Sur. Adelante, Olga, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Mire, yo quiero preguntarle. A mi esposo lo asaltaron el 23 de agosto del año pasado. Nosotros hicimos la demanda, la denuncia, fuimos a la oficina y hasta ahorita no me han dado el nombre de policía que va a llevar el caso, no me han dado nada, no me han llamado, ni sé nada. Y quiero saber qué se puede hacer.
Bueno, gracias, Olga, por su sintonía en la bella ciudad de Carolina del Sur, Charleston. Bueno, tiene que esperar a ver cuál es el resultado de la investigación criminal, porque tiene que presentarle cargos al asaltante, al criminal responsable de estos actos contra su esposo. Debe de cooperar en todo el proceso, ya que es necesario para este tipo de visas U que la víctima coopere con las autoridades en la presentación de cargos contra el criminal responsable de los actos. De modo que más tarde va a necesitar esa certificación para poder someter la solicitud para una visa U. Eventualmente, si se la aprueban, podrá llevarlo a la residencia permanente. Gracias por su sintonía, Olga.
Así es, y muchas gracias a los amigos y a las amigas que nos escuchan allá a través de El Sol. Muchísimas gracias. Ahora vamos para Zapata, Texas. Me encanta el nombre Zapata, Texas, con nuestro amigo Armando. Adelante, Armando, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Pregunta que tenía yo, abogado. Yo soy ciudadano americano, pero tengo 4 niños. Dos nacieron en el México y 2 en Estados Unidos. Quería ver si yo les puedo arreglar sus papeles.
Bueno, Armando, ¿dónde se encuentran los hijos nacidos en México?
Aquí en Estados Unidos.
¿Y cómo entraron?
Ilegal.
¿Y cuándo entraron?
En el 2009, para decir el 2009.
¿Qué edad tenían?
Ahorita tiene la niña 10 años y el niño 7, 8.
Bueno, si usted es ciudadano americano, debe peticionarlos inmediatamente antes de que los niños cumplan 18 años para que no tengan que pedir el perdón provisional y, por lo tanto, sujetos al castigo Clinton, que es la ley que provee que toda persona mayor de 18 años será sujeta a una penalidad de 10 años fuera de los Estados Unidos. Gracias, Armando, por su sintonía en Zapata, Texas.
Así es, muchas gracias, Armando, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Zapata, Texas, a través de la 89.9 FM. Y que, por cierto, aquellos que crean que el nombre de Zapata, Texas fue en honor de Emiliano Zapata, siento decepcionarlos. Fue en honor de un general de un ejército revolucionario allá por el siglo XIX, que se llamaba José Antonio de Zapata, pero todo el mundo piensa que es por Emiliano Zapata. Mi querido Silverio, si gustas, por favor, compartir con nosotros tu número telefónico y tu correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. 703-998-8507. Y por favor, pueden visitar nuestra página web www.silveriocoyabogado.com.
Muy bien, mi querido Silverio, modernizándose como debe de ser. Muchas gracias, Silverio Coy. Seguimos aquí en esta edición de Bienvenidos a América con nuestra amiga Laura Vázquez del Consejo Nacional de la Raza, que nos prometió que se queda todo el programa. Así que si quieren hacerle preguntas a Laura, por supuesto, aquí está para responderlas también con nuestro abogado Silverio Coy. Seguimos esperando más llamadas todavía. Regresamos ahorita con Patricia, que regresa Patricia de California, María y Ruth. Y más llamadas y correos. Regresamos después de esta pausa. Llámenos 1-800-248-3232.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI. Creado por la Red de Defensores de Inmigrantes, IMI o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en la redhispana.org para usar este recurso gratis y confiable que te ayuda a conocer tus opciones legales como migrante. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes son elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, a estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en grado de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses, NAN.
Para miles de latinos y latinas, la NAN ha sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro prometedor en el campo de salud.
La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
Ofrece salarios competitivos y beneficios,
horarios y ubicaciones flexibles,
y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
Visítanos en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
La ciencia en tu vida diaria.
Shh, vamos a oír a las vecinas de Mari.
Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable.
Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede.
Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas?
¿Sellar ventanas? ¿Para qué?
Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno.
Ya me había asustado. ¿Qué más tenemos que hacer?
Poner el termostato tan bajo como estés a gusto. Mantener limpias las salidas de aire.
Cambiar los filtros.
Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación.
Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor.
¿Y de día?
Ábranlas para que entre el solecito.
Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC. Y yo no sé si es la presencia de Laura Silverio o qué, pero estamos en casa llena, mira.
Sí.
Está Laura aquí, tenemos a Patricia María, Ruth, Pablo, Olga, Rafael, así que tenemos tantas llamadas que nuestra amiga Laura Vázquez se volvió víctima de su éxito, porque ahora no va a poder hablar tanto, gracias a que tenemos
está
tantas llamadas.
Está bien, vamos a las llamadas.
Vamos a desahogar las llamadas y claro, ahí comenta, ¿sale? Vamos con Patricia de San Leandro, California, de regreso por segunda ocasión en este programa. ¿Qué pasó, Pati? ¿Se te olvidó algo o qué?
Sí, mi hermano fue acusado de fraude y él cumplió con todo y el juez le dio el caso dismissed. Él es residente, ¿corre riesgo también de que el presidente Trump lo deporte?
Bueno, Patricia, si él fue acusado, pero su cargo fue desestimado, quiere decir que no hubo una culpabilidad en su récord. Por lo tanto, no debe temer. Sí le recomiendo que obtenga todos los récords acusatorios y finales dispositivos del cargo criminal contra él, para que pueda demostrar cuando entre a los Estados Unidos que él no fue hallado culpable. Por ahora, a todas las personas, no solamente a su esposo, sus familiares, que nos escuchan, recuerden, amigos, la residencia permanente no es un blindaje tan permanente. Deben de buscar la ciudadanía americana, que ahí sí, como dice mi amigo José López Zamorano, brinda a la persona contra la deportación o remoción.
Es mejor que un chaleco blindado esa ciudadanía. 8 millones de personas hoy mismo podrían hacer su trámite. Yo sé que en algunos casos el factor económico es importante, pero también hay muchos mecanismos para que personas de bajos ingresos, Laura, tú me dirás si me equivoco, puedan exceptuarse de ese pago.
Sí, claro. Hay maneras en que una persona se puede hacerse ciudadano sin pagar nada si está de bajo nivel económico.
Exactamente. Así que miren, ahí está, por favorcito. Se estima que más de 1 millón de personas lo pueden hacer con ese sistema, así que por favor, infórmese en la Red Hispana y también con grupos locales de apoyo donde viven en su localidad, muy importante. Ahora nos vamos con nuestra amiga María, que nos llama desde Somerville, Carolina del Sur. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, la pregunta es, bueno, yo tengo la petición de mi hermana que me pidió en el 2001. Ahora, hace como 2 años, mi papá y mi mamá se hicieron ciudadanos. No sé, alguien me dijo que era más fácil, más rápido arreglar por mis papás, que son ciudadanos, pero no sé, esa es mi pregunta.
¿De dónde es usted, María?
De México.
México, el bello país mexicano. Nosotros acá siempre pedimos, a través de Bienvenidos a América, que el Congreso de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos alivie esa larga espera de los hermanos mexicanos. ¿Qué edad tiene María?
39 años.
¿Está casada o soltera?
Soltera.
Ok, María. Entonces, para las personas nacionales de México que sometieron sus documentos en mayo del 95, están procesando ahora, pero como a María le sometieron los papeles en el año 2001, todavía le falta mucho tiempo para que pueda llegar al proceso final de su visa de residente. Si su hermana la peticiona, va a aumentar un poco, pero recuerde que al someter sus padres al someter la petición, tendría que ser empezando en el año 95, porque ahí está detenida la fecha de prioridad. La de su hermana está en el 97, está más cerca del 2001, de modo que le conviene más esperar la petición de su hermana, pero también le recomiendo que sus padres la peticionen, por si acaso.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestra amiga María y saludos a todos los amigos y las amigas que nos escuchan allá en Somerville, Carolina del Sur, a través del Sol 980. Y brincamos a Texas con nuestra amiga Ruth. Adelante, Ruth, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenas tardes. Mire, yo quisiera preguntar, hace 1 año y medio vine a Estados Unidos con mis 2 hijos adolescentes de 13 y 17 años de edad. Me junté a vivir con mi pareja y tuvimos un hijo que actualmente tiene 1 año, es ciudadano americano. Mi esposo y yo nos acabamos de casar por lo civil. Él es residente permanente, está iniciando su ciudadanía. Mi pregunta es la siguiente, ¿nosotros podemos aplicar para un ajuste de estatus o tendríamos que regresar a México? Nosotros entramos con visa de turista y nuestra visa está vigente todavía.
Bueno, Ruth, gracias por su sintonía. Qué placer nos da poder orientarla en forma general. Y usted entró inspeccionada bajo la ley de hoy, 2 de febrero de 2017, puede hacer un ajuste de estatus si su esposo es ciudadano americano. Como residente permanente no puede hacerlo, entonces que se haga ciudadano americano pronto para que usted pueda hacer un ajuste de estatus. Muchas gracias, Ruth, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Ruth. Y ahora brincamos para Atlanta, Georgia, con nuestra amiga Olga, que nos sigue por Facebook. Muchas gracias, Olga. Saludos. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo un hijo en el ejército y ¿qué posibilidades pueda que mi esposo y yo podamos obtener los papeles por medio de él?
¿Qué edad tiene su hijo?
Tiene 19 años.
¿Y es nacido en Estados Unidos?
Sí.
Tiene que ser mayor de 21 años para que pueda peticionar a sus padres como ciudadano americano. Le falta 3 años todavía.
Entonces todavía no puedo empezar el proceso.
En este momento no, porque el hecho de que esté en las Fuerzas Armadas no le confiere, bajo la ley de inmigración, una clasificación especial. Sí se le puede acelerar el proceso, pero ya tiene que tener los 21 años. Muchas gracias por su sintonía, Olga, allá en Atlanta, Georgia.
Muchas gracias. Y ahora nos vamos para San Francisco, California, una de las ciudades santuario de los Estados Unidos y que ha adoptado un papel protagónico, ejemplar, ¿verdad? Como resistencia a estas políticas que quieren lesionar a los inmigrantes indocumentados. Ahí tenemos a nuestro amigo Rafael, que nos escucha a través del 89.FM. Adelante, Rafael, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muchísimas gracias por informarnos nuestras dudas. Mire, yo nada más le quería preguntar al abogado que si puedo tener yo la ciudadanía americana. Yo tengo 25 años de residencia, voy a cumplir 55 años y yo quisiera saber si me la pueden dar en español o no.
La respuesta es sí, claro que sí, Rafael. Someta el formulario N-400, la versión última que fue aprobada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Tiene que pagar $725. Desafortunadamente subió el precio el 23 de diciembre de 2016. Pero adelante, hágalo lo más pronto posible y lo puede hacer en español.
Muchas gracias, Rafael. Oye, y Laura, una preguntita. Ustedes siempre han estado muy activos tratando de alentar a las personas a que se registren a votar, a que se hagan ciudadanos. ¿Cómo has visto el interés? ¿Si hay alguna métrica, alguna referencia de cómo ha aumentado este interés desde el nuevo gobierno o a raíz del último gobierno?
Sí, claro. Hemos visto que varias organizaciones habían organizado estas ferias de ciudadanía.
Exacto.
O estas oportunidades donde les ayudan a las personas con las aplicaciones, muchas veces sin que tienen que pagar. Y estas ferias han visto un nivel muy alto de interés. Han visto que en noviembre, diciembre, enero, han visto mucho interés. Entonces, las personas todavía siguen con ese interés de tener esa protección de la ciudadanía.
Es sumamente importante. Yo le hago un llamado, yo como mexicano, un llamado particular, ¿verdad?, a mis hermanos mexicanos, casi 3 millones que ya son residentes legales permanentes. Ya escucharon al abogado, la residencia permanente no blinda contra la deportación, el blindaje superior, 3 capas es el de la ciudadanía y ojalá todo el mundo lo haga, ¿no es así, abogado?
Claro que sí.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Adelante.
Así es, ya tenemos la musiquita sobre nuestra espalda, pero regresamos después de esta pausa. Llámenos al 1-800-248-3232. Recuerde que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Regresamos después de esta pausa.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por laredhispana.org.
Me parece magnífico porque te dan una la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal, gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
Hi, Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües, ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. La lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de 500,000 de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento develado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería, una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Yo estaba buscando por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
Absolutamente. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, y con nuestra amiga Laura Vázquez del Consejo Nacional de la Raza, que nos va a platicar en un momentito algún proyecto bien interesante del que está trabajando, pero antes vamos con nuestro amigo Pablo, que nos llama desde Nueva Jersey. Adelante, Pablo, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta para el abogado es, ¿qué irá a pasar con nosotros que tenemos muchos casos que están cerrados y que tenemos un permiso de trabajo?
Perdóneme, Pablo, ¿puede explicarme exacto qué tiene usted, qué tipo de estatus tiene?
Bueno, tengo un permiso de trabajo.
Yo sé, pero ¿en base a qué?
En mi caso lo cerraron porque estaba, creo que, como muy débil.
No, no le entendí. ¿Puede decirme cómo está?
Okay, mi caso que tengo con migración está cerrado, pero tengo un permiso de trabajo. Me dieron el permiso de trabajo permanente.
Okay, ¿y por qué cerraron su caso? O sea, ¿qué estaba usted pidiendo al gobierno?
Estaba en caso de remoción, creo que así se le llama.
¿Y usted pidió una cancelación de remoción?
No, mi abogado y el fiscal llegaron a un de acuerdo que creo que no había suficientes pruebas y por eso me dijeron que me quedara con el permiso de trabajo y pudiera estar el tiempo que yo quería en Estados Unidos, sin salir.
Bueno, Pablo, mire, es difícil poder diagnosticar exactamente cuál es su situación porque tendría que leer los documentos, el arreglo que hizo su abogado con el fiscal, porque en este momento el presidente Donald Trump está terminando lo que se llama discreción del prosecutor o del fiscal que presenta los cargos. Está terminando esa discreción. Entonces, le recomiendo que por favor consulte con su abogado para ver cómo ese cambio le va a afectar a usted. Si le va a afectar en alguna forma y cómo. Muchas gracias, Pablo, por su sintonía en el bello estado de Nueva Jersey.
Gracias, Pablo. Oye, Silverio, fíjate que comentábamos en la pausa con Laura Vázquez el tema de los esfuerzos por acelerar, ¿no? Estimular, alentar a la ciudadanía y nos platicaba que está trabajando en un proyecto muy interesante, Laura.
Como sabemos que muchas personas están motivados por la oportunidad de votar, algo que estamos haciendo es trabajando con escuelas que tienen un curriculum para que los estudiantes cuando cumplen los 18 años y ya los ciudadanos de los Estados Unidos cuando cumplen los 18 años de edad tienen esa oportunidad de registrarse a votar. Y esto les enseña en las escuelas las diferencias entre el gobierno federal, lo estatal, cuáles son los diferentes partidos políticos, todo lo que tienen que informarse para ser votantes bien informados. Entonces, es un proyecto que vamos a seguir haciendo, aunque no hay una elección presidencial en este año. Es un esfuerzo que siempre estamos haciendo para que la gente entienda que el voto es tan importante y también es algo una oportunidad para los que se hacen ciudadanos.
Y siempre hay elecciones en algún estado, superintendente de las escuelas, así que es bien importante participar. Si no, vean el resultado de las elecciones del 8 de noviembre. Hay 12 millones de latinos que nunca se registraron para votar, así que el voto sí cuenta, señoras y señores. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Antonia, que nos habla desde Somerville, Carolina del Sur. Adelante, Antonia, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mi pregunta es, me hice ciudadana en 2015 y me gustaría saber si puedo ayudar a mi mamá a arreglar su estatus.
Su mami, ¿dónde se encuentra Antonia?
Ella está aquí en Estados Unidos.
¿Y cómo entró al país?
Ilegal.
Bueno, sí, claro que la puede ayudar. Debería de someter el formulario I-130 pidiendo que le aprueben ese formulario como una pariente inmediata de usted, que es ciudadana americana. Y luego va a tener que pedir un perdón. ¿Cuándo entró su mami a los Estados Unidos?
Por primera vez en el 1999.
¿La última vez?
fue como en el 2008, me parece.
O sea, hace más de un año. Entonces está sujeta al castigo Clinton y por lo tanto tiene que pedir un perdón por su presencia física indocumentada. Le recomiendo que haga todo el proceso lo más pronto posible, porque el presidente Donald Trump pudiera derogar la parte que el presidente Obama propuso y fue aprobada de permitirle a los extranjeros en la situación como su mami de pedir el perdón dentro de Estados Unidos. Sabemos que en la plataforma política él siempre dijo que la persona indocumentada tenía que salir y esperar su turno fuera de Estados Unidos. De modo que, adelante, Antonia, haga la petición lo más pronto posible. Gracias por su sintonía.
Hasta ahora no se ha dado ese cambio, pero sí estamos viendo que ya hay una nueva serie de procedimientos, por ejemplo, para la emisión de visas en el extranjero, donde algún tipo de personas, ¿verdad?, salvo aquellas que tengan menos de 12 años o que tengan más de 79, tienen que hacer ahora doble visita a las instalaciones consulares para poder tramitar las visas. Así que son nuevos requisitos que está aplicando la nueva
no, y además, efectivo hoy, José, sí, y Laura, las visas de turista se han reducido a un año en lugar de 10 años. De modo que es un cambio drástico, es un pero cambio, esto es lo que está pasando.
Es un cambio del que se enteraron aquí. En Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Ahora vamos con nuestro amigo Gabriel, que nos llama desde Apopka, Florida. Adelante, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta?
Mire, mi pregunta es que yo entré a... No. Yo tengo mi residencia, pero quisiera ver si podía hacer la ciudadanía en español.
¿Qué edad tiene usted, Javier, y cuánto hace que es residente?
Yo soy residente de cuando el viejito aquel Ronald Reagan nos dio la amnistía.
¿Desde el 84?
Bueno, no, 87.
¿Y cuánto hace que, y qué edad tiene usted?
Tengo como 49 años, voy a cumplir ya.
¿Tiene 49 o ya están cumplidos?
Soy del 68.
Bueno, recuerde, ya usted tiene más de 20 años de ser residente permanente. A los 50 años, con 20 años de residencia permanente, puede pedir que le den el examen en español. De modo que, Javier, ya le falta poco. Cuando cumpla los 50, haga el proceso de la ciudadanía.
Y nos llama y le cantamos las mañanitas aquí, Gabriel, por tener su ciudadanía.
Y nos llama y nos cuenta.
Vámonos para Wilmington con nuestra amiga Carmen. Adelante, Carmen.
Buenas tardes.
Yo tengo una pregunta. Yo tengo el TPS. Yo soy salvadoreña y he sometido un petición a Salvador. Quisiera saber si eso me afecta a salir y regresar por el presidente.
Bueno, y en realidad es preocupante, porque si usted estuvo en el país por más de un año sin visa, y yo sé que en este momento le están dando a los salvadoreños un permiso de reentrada, pero recuerden, queridos amigos y amigas de Bienvenidos a América, que cuando usted sale de los Estados Unidos y vuelve, aunque tenga un permiso de reentrada, no es garantía que usted puede volver a entrar. De modo que asegúrese de que no tiene ningún problema que pueda impedirle reingresar a los Estados Unidos. Consulte allá en Wilmington, Delaware, con un abogado migratorio que pueda ver los documentos suyos completos. Muchas gracias por su sintonía.
Gracias, Carmen. Gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. Les doy un agradecimiento especial a nuestra amiga Laura Vázquez del Consejo Nacional de la Raza. Gracias, Laura, por favor, y que se repita con más frecuencia, por favor.
Claro, sí.
Y por supuesto, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Gracias, Silverio.
Gracias, José López Zamorano.
Bueno, pues en nombre de todo el equipo de producción de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.